Esta es la quinta cinta de La mujer en la revelación de Dios, del doctor González Campa. En la primera y en la segunda cinta de esta serie, el doctor González Campa estudia lo masculino y femenino como expresión de la imago Dei. En la tercera y cuarta cintas, el conferenciante lleva a cabo un estudio sobre la mujer en el Antiguo Testamento. Jesús y las mujeres se estudian en el quinto cassette de la serie. Las últimas cinco cintas están dedicadas a la mujer en el Nuevo Testamento, los carismas y la mujer, mujer y escatología y la mujer en la iglesia de hoy.
Bien, vamos a tener una lectura en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Lucas y en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas, a partir del versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Bueno, no era muy fácil para mí decidir el pasaje que podríamos leer en esta tarde para el desarrollo de la conferencia de hoy. Tiene un título, como hemos tenido otros días anteriores, en su primera parte, creo, en el día de hoy, que es Jesús y las mujeres. Y digo que no era muy fácil escoger un pasaje que fuese representativo de la relación de Jesús con las mujeres. Y me he quedado con este porque a mí, personalmente, es de los que más me ha impresionado a lo largo de mi vida como creyente. Generalmente este pasaje se utiliza para lo que llamamos de manera simplista predicar el Evangelio a los inconversos. Pero aquí hay enseñanzas muy importantes para aquellos que somos creyentes. Y hasta es posible, no sé si es una actitud mía que fuerza la exégesis o la interpretación del pasaje, el pensar que fundamentalmente para los creyentes está escrito este pasaje y esta circunstancia, por todo el contexto y las circunstancias en que se da. Pero bien, antes de que digamos alguna cosa de él, si llegamos a decir hoy alguna cosa más matizada de él, si no lo diremos en el día de mañana, digamos que empezamos como la segunda parte del tema que venimos tratando de la mujer a la luz de la revelación de Dios, y voy a empezar como algún otro día con un pequeño prólogo que nos ayude a ir introduciéndonos en el tema. Y voy a partir de algo que una hermana ayer planteaba en el coloquio que tuvimos cuanto a las primeras cuatro conferencias. Es un problema que parece ser que a ella la preocupaba y que yo estuve de acuerdo con esa preocupación, y es que, bueno, pues estamos aquí viendo una serie de cosas sobre este tema, pero la hermana quería decir, ¿de qué va a servir si en las iglesias que se llaman cristianas evangélicas en España, pues cada uno sigue pensando y haciendo y diciendo pues lo que quiere, y no hay manera de ponerse de acuerdo? Y bueno, pues a pesar de eso, que seguramente seguirá así, es importante hablar de este tema como lo sería de tantas otras cosas que también salieron en algún momento del coloquio ayer. Y tampoco hay que pensar que las cosas tienen que ser uniformadas, porque hay una multiforme, quiero decir, muchas formas de la sabiduría de Dios, y eso también tenemos que entenderlo. Y es importante que la palabra de Dios nos advierta este aspecto, que la sabiduría de Dios, y es la que está contenida en la revelación, es multiforme, y que nadie tiene el monopolio de la verdad, que el monopolio de la verdad solo Dios lo tiene. Y eso debiera de darnos un sentido de humildad a la hora de enfrentarnos con los temas, especialmente aquellos que son temas controvertidos y temas que no están claros. Ocurría ya en el siglo I, y alguno de los apóstoles más significativos que el Señor había escogido se preocupaba, o le preocupaba, que hubiese diferencia de visiones sobre alguna parte de la palabra de Dios, pero tampoco se escandalizaba y convertía aquello en un drama que le impidiese seguir su vida y su ministerio. Y era nada menos que el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, en una de sus cartas, decía cosas que tenían que ver con la escritura en cuanto al Antiguo Testamento y con los documentos del Nuevo Testamento que ya circulaban por las iglesias, pues más o menos cerca del año 70. Y hacía referencia a varios documentos o cartas escritas por el apóstol Pablo. Y aunque lo hacía en un contexto, si leemos en segunda de Pedro, que tenía que ver sobre todo con la segunda venida de Cristo, yo creo que la enseñanza va más allá de eso en lo que dice. Y hablaba de que en casi todas las cartas, decía él, de nuestro amado hermano Pablo, con el que además había tenido diferencias importantes, que creo yo tienen que ver con el tema que estamos tratando en estos días. Que como nuestro amado Pablo dice en casi todas sus epístolas, en las cuales hay cosas difíciles de entender. Y esta que parece tan sencillo, pues tiene mucha enjundia todo esto que dice Pedro. Es decir, que un apóstol de la categoría del apóstol Pedro y de la visión y de la formación que llegó a tener diga que en las cartas que están circulando por las iglesias, que él admite que tiene la autoridad del resto de las escrituras y por lo tanto que es palabra de Dios inspirada, pero que en eso hay cosas difíciles de entender, pues debiera de darnos a nosotros también un sentido de humildad, de que hay cosas difíciles de entender. Y añade más, dice, las cuales los indoctos tuercen para su propia perdición. Lo que está diciendo es que él parece que entendía que había algunas personas más capacitadas que otras para poder entender algunas de las cosas que el apóstol Pablo decía. Y da la impresión de que él sí las entendía, aunque reconocía que algunas cosas eran difíciles de entender, que no eran fáciles. Y cuando se escucha sobre algunos temas, algunas cosas, esto está clarísimo, pues a veces no está tan clarísimo. Y una de las cosas que no hay que confundir es la palabra de Dios con la palabra del que habla de la palabra de Dios. Es decir, que la palabra de Dios es lo que yo he leído. Lo que yo he leído es la palabra de Dios. Para mí, pienso que para los que estamos aquí, para muchos millones de personas en el mundo. Pero lo que yo estoy diciendo ahora no es la palabra de Dios, es mi palabra. Y si fuésemos capaces de distinguir eso, que pienso que hay muchos que no lo distinguen, pues algunas cosas a lo mejor cambiarían. Porque hay gente que llega a pensar que cuando está hablando, predicando, enseñando en el marco de la iglesia, lo que dice es la palabra de Dios, y eso es infalible. Es una barbaridad de tal tamaño, que quiere decir que entonces en nuestro marco no tendríamos un papa, tendríamos miles o millones de ellos, ¿eh? Pues estas cosas hay que ponerlas en su lugar, y entonces, partiendo de ahí, ser humildes, ¿no? Bien, cuando seguimos con el tema de la mujer en el Nuevo Testamento, hay que pasar por muchas cosas. Yo ya sé que quizá muchos estamos preocupados por temas muy puntuales, pero el tema de la mujer es el mundo de los seres humanos. El mundo de los seres humanos. El tema de la mujer no es si la mujer hace esto o hace el otro. Ese no es el tema de la mujer. El tema de la mujer es el tema de los hombres, con mayúscula. Es el mundo de los seres humanos. Problema del hombre, tal y como veíamos en los días anteriores y como está en la escritura. Por tanto, estamos abascando un tema universal, amplísimo, profundísimo. Se nos agotaría la vida, esta y otra y otra y otra vida, y estaríamos hablando del tema de la mujer. Yo no sé lo que algunos pensamos que es el tema de la mujer. Entonces, pero yo sé qué queremos decir con eso. Lo sé perfectamente. Pero ni lo voy a decir ahora, ni lo voy a decir en este campamento. Ya lo dejo suficientemente claro, ¿no? Pero sí vamos a seguir diciendo cosas. Cuando nos enfrentamos con algunos de los problemas del tema de la mujer, hay que tener en cuenta varias cosas. Yo señalo ahora tres que me parecen importantes. Mucha gente no sabe y no tiene la culpa. Mucha gente quiere decir creyentes no saben y no tienen la culpa, porque no se les ha enseñado por quien debiera de haberlo hecho. A veces ni siquiera los que enseñan en una iglesia se les puede dar tampoco responsabilidades que están fuera de su alcance. No todas las iglesias tienen la posibilidad de tener personas que tengan determinado tipo de conocimientos, aunque para el desarrollo de esa iglesia haya un ministerio que Dios bendiga, la iglesia crezca y vayan funcionando. Pero una cosa como esta es importante antes de entrar más adelante en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos un orden de los libros. Ese orden, como tenemos los libros, es decir, vamos con el Evangelio de Mateo y vamos, ya sabemos, hasta el Apocalipsis, ese orden que tenemos en un libro. No hay que sacramentalizar las hojas ni las páginas o las telas, ¿no? Es decir, que es mejor palabra de Dios porque es de piel la cubierta que si es de cartón, ¿eh? A veces sacramentalizamos eso, el papel, ¿eh? En el Nuevo Testamento tenemos unos libros, los Evangelios, los Hechos, etcétera, hasta el Apocalipsis. Este orden, no sé por qué, mucha gente tiene en la mente que es como si fuese el orden en que Dios ha ido dando su revelación. Y entonces que se supone que en los Evangelios tenemos una visión, que en los Hechos la aumentamos, que en las Epístolas la aumentamos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso debiera de ser muy básico para enseñar a la gente, y decir una cosa tan sencilla como esta, que no lleva mucho tiempo, que el orden en que tenemos los libros no tiene nada que ver con el orden cronológico en que se escribieron. No sé por qué. Algunos, tristemente, ¿no?, en una época como hoy, que se ministra una iglesia y hay gente que tenga ese desconocimiento, pues me parece que en esta época ya es muy triste. Pero en otros casos se sabe y no se dice. Y eso ya es otra cuestión. Porque es como quien traduce la Biblia y cambia términos que en los originales están claros, pero los cambia para defender doctrinas que en el conjunto de la revelación no son así, pero que cambiando algunas palabras se podría intentar que lo fuese. Y todos conocemos eso también. Traducciones de la Biblia que en parte son falsas, hechas a propósito. Hechas a propósito. Es decir, por traductores que podrían traducir correctamente, pero que en determinada palabra traducen otra cosa. Entonces, es importante este hecho, porque si hay una revelación de Dios que es progresiva, yo personalmente pienso que eso es así, las fechas de los libros son importantes. Son importantes. Porque si generalmente se puede pensar, dice, bueno, como ahora estamos con el tema de Jesús y las mujeres, y yo voy a decir muchas cosas a favor de las mujeres en esa relación, pero no porque yo quiera decirlas, sino porque solo vamos a traducir la actitud de Jesús frente a ellas. La actitud de Jesús frente a ellas, que era una confrontación directa con los hombres que tenían en aquella época el poder en muchos aspectos, prácticamente en todos, pero sobre todo el religioso o el teológico, si queremos ya llevarlo a un terreno más concreto. Es decir, toda la teología rabínica prácticamente está cuestionada, rechazada y rebatida por Cristo. Y toda esa teología rabínica, estos días hemos leído algunos pasajes de eso, ¿eh?, que nos ha causado pues cierta sensación de despertarnos en la época actual, pues una actitud jocosa, pero que no es, es, sigue siendo serio, pues se sigue practicando. Entonces, es importante saber que la actitud de Jesús frente a las mujeres debiera de ser en la Iglesia de Jesucristo la que decide las cosas. Digo yo, ¿eh? No sé si en la Iglesia de Jesucristo tendría que decidir este tema la actitud de Pedro o la de Jesús, la actitud de Pablo o la de Jesús, la actitud de Judas o la de Jesús. Yo personalmente creo que es la actitud de Jesús la que decide en esto y en todo, aunque solo fuese porque él era, es y será la palabra de Dios. Eso es lo que decide. Eso es lo que decide. Y desde ahí hay que verlo. Porque se dice, bueno, que es verdad que sí, que en los evangelios Jesús se manifiesta con las mujeres de una manera extraordinaria, liberadora. Las defiende contra todos los que las atacan. A todo tipo de mujeres, de las diversas clases sociales. de distinta formación cultural, de distintas profesiones, de distintos ámbitos. Bueno, entonces, claro, si nos dejamos llevar por esa impresión, ¿qué actitud tendríamos que tener? Dice, pero luego viene el apóstol Pablo, por ejemplo, y nos enseña otras cosas, que son las que tenemos que seguir. Seguro que ese es el orden que tenemos que seguir. Seguro. Porque yo creo que uno de los problemas del cristianismo de nuestros medios, pero hay otros, por ejemplo, hay una denominación que está dentro del cristianismo, nos guste o no nos guste, y además que yo la contemplo así desde la propia escritura. En la escritura se llaman iglesias, se les da el nombre de iglesias cristianas a iglesias donde Jesucristo estaba fuera de la iglesia. No sé si a veces nos hemos fijado en eso. Por ejemplo, la última iglesia de las siete de Apocalipsis. Jesucristo estaba fuera de la iglesia, no fuera del corazón de la iglesia. Esa iglesia, él estaba fuera. Así que a veces lo utilizamos también haciendo un reduccionismo para predicar, pero la lección es que era una iglesia donde Jesús estaba fuera. Y sin embargo se le llama iglesia en ese contexto, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para decir la iglesia católica o la iglesia ortodoxa griega? No hay que llamarla iglesia. Esté donde esté Jesús, que sabemos que además hay muchas personas dentro de esas iglesias donde Jesús está en el corazón de esas personas, con sus más y sus menos, como nosotros también. Entonces, en algunas de estas grandes denominaciones del cristianismo, más que cristianismo hay petrismo. Y puede ocurrir que en otras, más que cristianismo, haya paulismo. Y ni Pedro ni Pablo tienen la culpa ni la responsabilidad de eso. Porque ellos no lideraron esos movimientos ni esa dirección. Y ni Pedro, ni Pablo, ni otros, algún día de estos sacamos aquí a Apolos en ese concierto, quisieron jamás que eso fuese así. Pero sí quisieron los creyentes que eso fuese así. En la iglesia de los corintios, unos eran de Pablo, pero eso no lo alimentaba él. Eran paulistas. No se definían, aunque eran creyentes, pero eran paulistas. Otros eran de Apolos, otros eran de Pedro, de Cefas, y otros de Cristo. O sea, podemos torcer las cosas tanto que hasta podemos convertir a Cristo en una entidad denominacional que no sea cristiana. Y eso ya es tremendamente grave. Instrumentalizar el nombre de Cristo igual que el de Pedro o que el de Pablo o que el de Apolos de esa manera. Entonces, creo que somos llamados a como se nos empezó a llamar hace mucho tiempo. Cristianos, enseñados por Pedro, por Pablo, por Judas, por Juan, por quien sea, pero cristianos. Y nuestro pensamiento tiene que reducirse al pensamiento de Cristo. ¿O no dice la Escritura de manera clara, por el mismo apóstol Pablo, hayan vosotros este pensar y este sentir que hubo en Cristo Jesús? Por lo tanto, no es el pensar y el sentir que hubiese en Pablo. Y espero que se me entienda lo que estoy diciendo. Porque Pablo es un ejemplo, y Pedro, y Juan, y otros. Pero nuestro sentimiento y pensamiento tiene que reducirse al pensamiento y al sentimiento de Cristo, como decir, sed imitadores de mí, dijo en una ocasión Pedro, que no quería liderar grupos, como yo de Cristo. Por tanto, la cosa está clara. Y yo creo que quizá a veces no con mucha conciencia y sin ninguna mala intención, pues se ha desarrollado una especie de paulismo que ha perjudicado la comprensión de doctrinas y de actitudes y de posturas, y se ha utilizado el nombre de Pablo para defender cosas que probablemente Pablo nunca defendería, como el de Pedro. ¿Nos imaginamos a Pedro defendiendo al jefe de la Iglesia Universal? lo pudo haber hecho y no lo hizo jamás. Sabemos sus escritos, pensamientos, ¿no? También se podía haber encumbrado de una manera tremenda y poco lo hizo en sus días. Pero luego después, parece que ser bíblicos para algunos es seguir solamente el pensamiento del apóstol Pablo. Y en cualquier caso, el pensamiento del apóstol Pablo sería parte del pensamiento de la orden de Dios. Y las partes hay que verlas siempre a la luz del... sea la de Pablo, la de Pedro, sea la de quien. En cualquier caso, Dios escogió una serie de personas a través de las cuales hizo llegar su revelación para nuestro bien, pero las partes a la luz del todo. Y como hay una visión globalizada en la Escritura sobre el tema que está matando, las visiones que pudiesen ser parcializadas a la luz del todo, pero voy a decir, no la revelación que nos llegó a del apóstol Pablo a la toda la revelación, que eso es obvio, hay que verlo así. Nadie con sensatez bíblica o teológica podría opinar de la manera, sino dentro de la propia obra, por llamarlo de alguna manera, del apóstol Pablo, lo parcial en ella, hay que verlo luz de lo universal en ella. Y esto también es importante. Que todo lo que la revelación que nos llega de Pablo tiene que encajar en la revelación de Dios. Y que esto de la obra de Pablo hay cosas difíciles de entender, que no digo yo que las hay, nada menos que lo decía Pedro, y no eran solo las que tienen que ver con la segunda venida, que para los... Lo que Pablo enseñó en la segunda venida está clarísimo, pero cosa curiosa, para Pedro, que debía ser mucho más ignorante que nosotros, y que había estado en la de Jesús y era un testigo excepcional que tendría que ver con la segunda venida, para él había cosas muy difíciles de entender en los escritos de Pablo. No, descalifícalo, ¿cómo va a descalificar a quien él sabía que Dios había calificado? Otra cosa es que pensar que todo es tan fácil y enseguida lo resolvemos. No hay ninguna contradicción en los escritos del apóstol. Esos son opiniones. La realidad, cuando uno se inclina en su escritura con sinceridad, es que parecen contradicciones. ¿Tenía el apóstol Pablo en su pensamiento, en su corazón? Pues quizá no. Pero Pablo tuvo contradicciones en su vida muy serias, que no para nuestra propia enseñanza de parte de Dios, personales, muy importantes. Él no se avergonza de contarnos sus propias lecciones. Y resulta que ahora nosotros queremos ser más paulista que el propio Pablo. Bien, pues pienso que hay que tener en cuenta que no se trata tanto de Paulo apreciando todo lo que el apóstol Pablo ha escrito y ha dejado para nosotros la palabra de Dios, y hay que tener en cuenta como toda la palabra de Dios. Y que fundamentalmente tenemos que darnos por la que el Señor Jesucristo y las enseñanzas del Señor Jesucristo, y es a donde hay que apreciar. Y después, el dato de los años, de los tiempos, de los momentos en que se escribió documentos. Que si nosotros decimos, bueno, pues en los evangelios tenemos luz, pero luego vienen las epístolas, por ejemplo, de Pablo, y entonces la luz se aumenta, tenemos más luz, más, pues quiero decir desde ahora ya que historia dice todo lo contrario. Que los evangelios son momentos tardíos, y las epístolas de Pablo los más tempranos. Así que si fuésemos a seguirnos por ese hilo de argumentación, tendríamos que pensar que lo más elemento primario estaría en lo que Pablo escribió y lo más completo en lo que escribieron los evangelistas, con los que nos habla de la relación de los con las mujeres. Yo no estoy diciendo que hagamos esto, estoy solo poniendo un ejemplo. Es decir, que ahí escribió Pablo muy tempranos, y hay escritos de los evangelios de finales del primer siglo. Pero quiero hacer una reflexión. Yo no sé si cuando Lucas escribe tiene alguna motivación muy seria, no solamente presentarnos una biografía con base histórica como nadie de la persona del Señor Jesús. Yo no sé por qué Lucas, creyendo todo lo que había que creer para ser cristiano, a pesar de eso lo investiga. A mí me parece una cosa bastante importante esto, ¿no? Que creyendo todo lo que se había dicho, predicado, y él había llegado al conocimiento del Señor porque otros se llevaron, decidió investigar cosas una por una. Y cuando ahí habla de lo que Lucas está hablando, de un proceso, así como hoy se hablaría de lo que es el rigor de la investigación moderna más exigente, campo de la ciencia. Hacía para mandárselo a una persona para que tuviese una base sólida de las cosas que tenía que creer. Es que Lucas no fiaba de las cosas, él las había aceptado, él las creía, pero creía que tenía que inventarlas. Y ahí es donde yo creo que entramos en una dimensión de nosotros como iglesia donde eso fracasamos. Y es difícil crecer en el conocimiento de Dios donde no hay investigación de obra de Dios. Que nos fiemos de lo que nos ha llegado a través de otros hermanos que conocieron el Evangelio primero que nosotros. Hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, nuestro Rey, y nos fiamos. Lo aceptamos de corazón. Eso elimina la investigación de ninguna manera. De ninguna manera. Yo creo que estamos obligados éticamente como cristianos, si queremos ser serios, a seguir investigando. Y no para descalificar a nadie, sino sencillamente porque la investigación es la que puede traer más luz y clarificación en el entendimiento de la palabra de Dios. Si la investigación ya no fuese necesaria, los dones en la iglesia se habrían acabado hace mucho tiempo. Y creo que siguen existiendo porque siguen siendo necesarios. Y cada época tiene sus características y hay que tenerlas en cuenta. Y hoy no es de investigar o estudiar la palabra de Dios, como en otros momentos de la historia que había otros conflictos. Hoy hay que hacer cosas con rigor, con seriedad, porque además hoy hay más posibilidades. Durante mucho tiempo, hermanos muy sabios y muy eruditos creyeron que las cosas eran de una manera, porque lo que se había descubierto de documentos del Nuevo Testamento estaba lejos de lo que se ha descubierto. Pero ellos fueron rigurosos y serios hasta lo que se sabía en aquel momento. Y en eso fueron veraces y ayudaron a la iglesia de su tiempo y a sus hermanos y sirvieron al Señor, creo yo, que con gran eficacia. Pero el proceso sigue, porque se descubren nuevas cosas, se van sabiendo nuevas cosas, ya sé, la Biblia es lo que tenemos aquí, pero no se sabe hoy igual de los documentos antiguos de los que está traducida la Biblia, no se sabe hoy igual que hace 50 años. Van apareciendo cosas. No se sabe hoy igual que antes de que apareciesen los famosos documentos del Mar Muerto. Y por lo tanto, si cosas que en un momento determinado de la historia la luz llegaba hasta ahí, luego viene el descubrimiento y hay más luz y hay que modificar cosas, habrá que modificarlas para nuestro bien y para servir al Señor con más honestidad, porque si no estaríamos falsificando, digamos, la verdad, y nosotros no estamos aquí para falsificarla, sino para todo lo contrario, para dar testimonio de la verdad. Bien, pues enlazando con esto y con el Nuevo Testamento, aunque no lo parezca, y con el tema de la mujer, con lo que decíamos estos días, voy a leerles un texto de un libro que leímos uno de estos días, que es el Eclesiástico, en el capítulo 25, versículo 24, que es un libro apócrifo, digamos, dice lo siguiente, porque entra dentro de la teología del rabinismo con la que se enfrentó Jesús. Dice, Eclesiástico 25, 24, por una mujer comenzó la culpa, y por ella morimos todos. Bueno, pues eso es todo lo contrario de lo que enseña el Nuevo Testamento. Todo lo contrario de lo que enseña el Nuevo Testamento. Y alguien a lo mejor pensará que no, y ya estará pensando que no sé qué parte de las epístolas de Pablo dice lo mismo. Pues en mi criterio, en esa parte que se puede estar pensando que dice lo mismo, Pablo dice todo lo contrario de lo que dice aquí. Ahora, si ya lo que hemos tenido los días anteriores lo hemos olvidado, igual ya no se va a entender lo que yo voy a decir ahora. Pero yo no lo voy a volver a repetir, porque pasan los días y el tiempo y no puede ser. Creo que esta afirmación, por una mujer comenzó la culpa y por ella morimos todos. O sea, la muerte, está diciendo aquí, se introdujo en el mundo por una mujer. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Si queremos literalizar, la Escritura dice lo contrario, la muerte entró en el mundo por un hombre. Pero si lo literalizamos así, estamos falseando la Escritura igual que el Eclesiástico. Porque lo que dice Romanos 5:12 es que la muerte entró en el mundo por un hombre que cuando Dios lo creó era varón y varona. Por lo tanto, no, esto se opone a lo que enseña el apóstol Pablo. Pero aún se opone a lo que enseña el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 2, lo que dice el Eclesiástico. No voy a ocuparme ahora de ese texto. Y a lo mejor con carácter minucioso ni ahora ni en ninguno de los días que quedan. Porque lo que yo pretendo es que esas cosas, que alrededor de las cuales pivotamos, que parece que no se trata más de eso, tengamos argumentos suficientes para interpretarlas, porque desde luego yo no pienso decirle a nadie lo que tiene que pensar sobre algún tema. Yo sencillamente me voy a limitar aquí a decir lo que yo creo que es el pensamiento amplio de Dios sobre la cuestión. Y ya he dicho el método. Lo particular hay que encajarlo en lo general. Y luego después cada uno que camine como a él le parezca que tiene que caminar. Pues en 1 de Timoteo capítulo 2, comparado con esto de Eclesiástico, esta cita que he dado, dice lo siguiente. Dice, porque Adán, versículo 13, fue formado primero, después Eva. Recordamos que un día dijimos que había dos relatos de la creación, es que hay dos relatos de la creación, del capítulo primero y del capítulo segundo. El relato del capítulo primero, Eloísta, donde habla de Elohim, Dios, y el capítulo segundo, el Yavista, donde habla de Yahvé, Jehová, como están nuestras Biblias. Bueno, aquí, aparte de que exista la seguridad, que no voy a entrar ahora, si estos textos realmente los escribió alguna vez el apóstol Pablo, pero no voy a entrar en esto ahora, aquí se está refiriendo al relato del capítulo segundo. Por lo tanto, aquí está manejando al hombre y a la mujer después de la caída. Pero es que esto que acabo de decir no es una chorrada, como dirían hoy, es un matiz muy importante. Porque si lo vemos de otra manera, entonces ya podemos pensar lo que queramos. Adán no fue formado primero, después Eva. Está hablando de los diversos momentos en que Dios crea al hombre, con mayúscula, que está en el capítulo 2. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ahí yo ya sé cómo se ha interpretado esto a través del tiempo y de la historia. Voy a decir cómo lo veo yo. Y ahora voy a hacer un poco de abogado del diablo, ¿no? Yo podría intentar defender aquí, que la mujer tuvo menos culpa en la caída. Si yo hago de abogado del diablo y tergiverso el sentido general de la Escritura, y no tengo en cuenta Romanos 5:12, y lo que son las cuestiones fundamentales de esta revelación. Porque claro, Adán no fue engañado. ¿Eso qué quiere decir? Que sabía lo que hacía en todos los momentos, con todas las consecuencias, al margen de lo que ella hubiese hecho. Porque ya, ¿cómo se pueden cambiar las cosas si uno no tiene? Y además dice, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, por ejemplo, hay algunas traducciones correctas de esto, que pueden ser correctas, es siendo seducida. La mujer siendo seducida incurrió en transgresión. Y moviendo un poco las cosas aquí, porque bueno, ¿qué fue lo que pasó? Pues lo que pasó fue, el diablo fue más listo que la mujer, que la sedujo, que la engañó. Se la podría considerar que crió algún crimen si realmente no sabía lo que estaba haciendo. es lo que yo quiero pensar. Y eso no se puede mantener lógicamente, porque hay un todo que dice el hombre, él y ella, tomaron unas decisiones y tuvieron responsabilidades. A pesar de lo que entre comillas pudiésemos hablar de seducción, ¿no? A pesar de eso. Por eso digo, esto del eclesiástico estaría contra. Pero esta manera de argumentar del eclesiástico, mujer comenzó la culpa y por ella morimos dos, es una interpretación del rabinismo misógina, que quiere decir antifeminista. Antifeminista no antimovimiento feminista, sino contra la mujer. Y hay interpretación misógina en la crear a la mujer, y de esto ya hablamos en su día, a repetir hoy, de qué significa ver al otro, ¿no? Y también la hay de la caída, bien la hay de la caída. Hasta tal punto es así que un famoso rabino llegó a enseñar, a escribir y a decir que todos los días debiéramos dar gracias a Dios por tres cosas: por no haber nacido paganos, que es cierto, no judíos, no israelitas, por no pertenecer a los que ignoran la Torah y por no haber nacido mujer. Dar gracias a Dios, pues cosa, me imagino que los hombres, claro. Imagino que lo son. Tres cosas: no ser pagano, no ser deseadores de la ley y no haber nacido mujeres. Eso, partiendo de la escritura, en nombre de la escritura, en nombre de Dios, y en nombre de qué Dios. Ahora, ese tipo de pensamiento, alguien podría decir, eso no es lo que hay en nuestras iglesias, incluso en las más conservadoras. No, así no. O sea, dice el lenguaje, no. Pero después habría mucho que hablar. Luego después habría mucho que hablar sobre eso. El reino de Dios que ofrecía Jesús, podríamos decir que en el momento que lo ofrecía, no era tan neutral. Es decir, Jesús vino con un mensaje. Y generalmente decimos, ¿qué mensaje es el mensaje del Evangelio? Correcto. Pero eso hay que matizar. ¿Qué Evangelio? Porque se han elaborado unos cuantos evangelios, 10 evangelios diferentes. Y fue precisamente que se han elaborado esos evangelios diferentes en nombre del apóstol Pablo, dando su nombre y sus cartas, cuando es él que dice que no hay más que medio. Pero algunos hecho diferencias entre el evangelio de la gracia, mi evangelio, evangelio del reino de Dios, evangelio, no sé cuántos evangelios. Pero algunos han hecho diferencias entre el evangelio de la gracia, el evangelio del reino de Dios, el evangelio, no sé cuántos evangelios. El nombre de un hombre que habló, no había más que uno, porque es más que uno. Y ese es el evangelio de Jesucristo. Es que da la casualidad de que el evangelio de Jesús es el evangelio del reino de Dios, y que es que no hay otro. Que fue el que empezó a predicar Juan el Bautista, y el que siguió predicando al Señor cuando vino. Cuando los comisionaba a predicar el Evangelio del Reino. Bueno, pues ese Evangelio del Reino, que realmente era un Evangelio del Reino de Dios, de un Dios que hace acepción de personas y ofrecimiento para todos, se preocupó de manera particular de algunos. Y no es porque Dios hiciese acepción de personas, sino porque Dios ha de deshacer lo que los hombres ya han hecho con el Evangelio del Reino. Los hombres, y muchas en nombre de Dios, habían hecho acción de personas. Eso ya es Antiguo Testamento. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento con el ministerio de los profetas, los grandes profetas? Pues que tenían que estar, dice, al pueblo de Dios, que tenía la palabra de Dios, no para el pueblo, que porque hacen lo que hacían con los huérfanos, con viudas, con los esjeros, con los pobres, etc. De ¿cómo es que teniendo un Dios como el que tenía, que no hacía que personas aplicaban la ley oficialmente y hacían el derecho? Son frases literales de algunas partes de lo que saben. Sí que se preocupan por los pobres, por los huérfanos, por las viudas, por los marginados, entre los que estaban las mujeres, muchas mujeres, y en la época de Jesús, ni más, era una preocupación franca ya del Antiguo Testamento. Y lo que viene a hacer el Señor Jesucristo con la predicación del Evangelio del Reino de Dios es que aquello que a los hombres habían alterado, aquellos que los excluían, como el rabino que excluía a las mujeres y a los paganos, al mundo entero prácticamente, ¿no? Solo a los judíos israelitas varones quedaban ahí dentro. Aquello que los demás han puesto fuera, el Evangelio, el Reino de Dios, venía a ponerlo dentro. Y por lo tanto, la preocupación del Señor Jesucristo por los pobres, por los humildes, por los marginados, por los desamparados, por los cautivos, por las viudas, por los huérfanos, etc., y por las mujeres, que en esa época estaban marginadas, fue manifiesta. Los ricos, los poderosos, podían entrar al Reino de Dios, pero con facilidad. Mejor que Dios no se lo permitiese. Lo que no se lo permitía era los contentes de su propio corazón. O sea, las puertas se abrían, y sobre todo se abrían para los que nunca tuvieron posibilidades, para los que no tenían, para los que incluso los dirigentes las negaban, y entre esos están mujeres. Eso es claro. ¿Por qué se criticaba al Señor Jesús? Porque se relaciona con los humanos y con los pecadores. O sea, que había algunos que no eran pecadores y otros que sí, y eso se decía teniendo todo el Antiguo Testamento. ¿Cómo se podía decir por maestros de la ley y que los había tan buenos en la época de Cristo, ¿eh? y habían tenido especialmente dos escuelas extraordinarias y tenían algún maestro importante que fue maestro del propio apóstol Pablo? ¿Cómo se podía decir las cosas que se decían? ¿Cómo se podía pensar que a algunos se les podía aplicar como pecadores, publicanos, pecadores, y los otros no? Y se le criticaba porque se relacionaba en nombre de Dios con los publicanos y con los pecadores. Lo claro es que los tabúes que ellos habían elaborado, Jesucristo se los cargó, los transgredió todos. Y en su época y en sus días, y hasta el día de hoy, Jesús fue un escándalo. Un escándalo. Un escándalo para los que detentaban el poder político, por la crítica y el análisis que hizo de la vida. Un escándalo para los que detentaban el poder religioso, el poder económico y el poder social, que eran exactamente los mismos. Casi como hoy, ¿no? Exactamente los mismos. Era un escándalo. Todo lo que ellos querían y defendían en nombre de Dios, él lo atacaba. Lo atacaba. Era un iconoclasta. Iba destruyendo lo que ellos habían construido. Y además iba directo, no lo hacía en público, no se escondía. Él se relacionaba en público con todo lo que les escandalizaba a ellos. Y él era un judío. Por lo tanto, lo que había que romper de esa visión se iba a romper desde el judaísmo y por un judío. Ahora, no fue fácil para muchos que eran judíos, tomando este término en serio, a pesar de aceptar a Jesús como Mesías y como Salvador, romper con todo el sistema de donde venía. No fue fácil. No fue fácil. Un día de estos, un hermano que tenía por la mañana el ministerio de la palabra que hay por la mañana, leía en la epístola de Santiago, que es todo un ejemplo de lo que yo estoy diciendo en este sentido, donde Santiago en su análisis efectivamente recuerda las enseñanzas centrales del Señor Jesús al sermón de la montaña. Y cuando dice, cuando en vuestra, si en vuestra iglesia entra, y ahí luego dice, pobre un rico, y lo que hacía, cuando entraba un rico, cuando entraba un hombre, que era completamente distinto. En vuestra iglesia entra, en esa epístola, en los documentos más antiguos que se tienen, o lo que se llaman originales, que no hay originales originales, solo hay copias de lo que se supone, pues no dice iglesia, dice sinagoga. Y eso es muy importante, porque durante algún tiempo muchas iglesias siguieron siendo sinagogas. Y en las sinagogas estaba concretizado y estructurado una manera de ejercer el liderazgo religioso y de mantener el poder de algunos sobre otros. Y ya veremos en su momento cómo estaban las mujeres en la sinagoga y qué pintaban allí. Pues los que conocieron el Evangelio, hubo un movimiento de judeocristianismo fuertísimo que afectó a algunos y aparecen en las Escrituras como columnas en la iglesia. Así que no hay que escandalizarse si una persona como el apóstol Pablo, que describe su vida como un judío auténtico, como un fariseo de fariseos, como en cuanto a la ley irreprensible, no porque él no fallase, sino esa es la concepción que él tenía, ¿no? Que una persona que había estado formándose para ser un maestro de la ley y que tenía el judaísmo metido hasta lo más profundo de su ser, con muchos conocimientos, con mucha teología de ese tipo y con muchas cosas, pues tuviese, y lo digo entre comillas porque yo no soy nadie para decir esto que voy a decir ahora y lo digo con todo respeto, algunas dificultades en algunos aspectos hasta que se fueron elaborando las cosas más claras. Y creo que eso está dentro del propio contexto del Nuevo Testamento. Y que incluso en algún momento de su vida apareciese alguna cuestión delante de él con la posibilidad de que no fuese solo de una forma, sino que pudiese ser de dos. Y eso ni quita la autoridad de sus escritos ni la inspiración de esa palabra. Hay que saber acercarse a esas cosas, ¿no? Es como si pensamos que cuando la Biblia nos relata algo que vemos como negativo, pues eso no fuese palabra de Dios, porque nos está diciendo que alguien mata injustamente a otra persona, ¿no? Es decir, y que él pasó su propio parto. Él habla a veces de que para crecer en el Señor hay que pasar por un parto difícil, y lo aplica para otros. Yo personalmente pienso que él también lo pasó y que tuvo sus problemas. Todavía no sabemos cantidad de respuestas. ¿Por qué después de un tiempo de predicar y de funcionar en las iglesias se va y se aparta y se vuelve a Tarso y tienen que ir a buscarle y traerle a una iglesia y en mi criterio personal apoyarle, animarle? ¿Por qué? Yo no voy a elucubrar, pero pienso que un hombre como este tuvo que dar la vuelta a tantas cosas, y gracias a Dios, porque para nuestra bendición, ahí están escritos, ¿no? Que al final, lo que sí que yo creo firmemente que es el modelo que tenemos que seguir, que es el modelo de Cristo, nos lo dejó el propio apóstol Pablo perfectamente claro. Pero ya veremos cuando nos acerquemos más. Bueno, Jesús se acercó a las mujeres de una manera muy particular. Clemente de Alejandría, en una cita que se supone que es un dicho de Jesús, dice que Jesús decía al principio de su ministerio una cosa como esta: vine a destruir las obras femeninas. Eso es rabinismo, judeocristianismo, deformación de todo lo que Jesús dijo. Pero es la influencia de la interpretación rabínica de las escrituras de Génesis 2 y de Génesis 3, que la tienen hasta el día de hoy, que la tienen hasta el día de hoy. Y estamos hablando de alguien que suponemos que parece ser que era creyente y que entendía el cristianismo en algunos aspectos como nosotros. Los cambios que Jesús efectuó en la relación con las mujeres, la innovación que él introdujo, el escándalo que levantó, en cierto sentido, no fue mantenido por la Iglesia en su curso posterior. Es decir, si hoy, en el día de hoy, nos planteásemos y decir, para progresar nosotros, en el buen sentido, como Iglesia, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cómo podríamos mejorar? ¿Cómo podríamos avanzar en la relación de las iglesias, en la relación dentro de la Iglesia de los unos y de los otros? ¿Cómo tendríamos que avanzar? Pues yo creo que habría que contestar y decir, yendo a las fuentes, al principio, pero ese principio no duró mucho. Hubo un principio donde las cosas fueron de otra manera, pero no duró mucho. Enseguida se empezaron a elaborar estructuras y superestructuras de poder que modificaron el principio. Es decir, el mensaje de Jesús en algunos aspectos se transmitió y se conservó bien, en otros sus enseñanzas, sus posturas y sus actitudes se fueron modificando. Porque, vuelvo a insistir, el judeocristianismo, hay un montón de... hay tanto escrito en el Nuevo Testamento por causa del judeocristianismo. El judeocristianismo tuvo una fuerza terrible. Imaginemos una cosa como esta: para salvarse, hablando del siglo I, además de creer que Jesús es el Cristo, el Mesías, que murió por nosotros, que resucitó para nuestra justificación, además de eso, hay que circuncidarse. Los que tomáis esta postura, de la gracia habéis caído. Invalidáis la obra de Cristo. ¿Cómo podía un hombre que había elaborado esa conciencia defender luego una postura de judeocristianismo? A lo mejor es que no lo hemos entendido bien algunas cosas, o son difíciles de entender en el contexto de algunas cartas. Los que por la ley os justificáis. Imaginemos eso aplicado en la vida de la Iglesia, que para salvarse, y ahí está en Gálatas y en otras partes, para salvarse, además de creer en Cristo, hay que circuncidarse. Y se entendía a los varones, con lo que quiere decir que no se podría salvar ninguna mujer. Y eso conectaría con aquello de dar gracias a Dios, entre otras cosas, por no haber nacido mujer, porque si naces mujer, ¿cómo te vas a salvar? Hombre, siempre cabe la posibilidad de que alguien diga, teniendo muchos hijos. Pero es una anécdota, ¿eh? Es una anécdota. Pero desde ciertas interpretaciones se podría pensar. Voy a decir algunas cosas, las tengo que decir por encima, porque claro, con esto de Jesús y de las mujeres, ¿cuánto tiempo podríamos estar, no? Pero cosas como estas, tabús importantes. Él era un maestro, y los que estaban de acuerdo y los que no estaban de acuerdo, incluso públicamente, le llamaban maestro y rabí. Y claro, un maestro y un rabí entre los judíos no era cualquiera, y había unas normas y hay unas leyes, y tenía que guardar unas formas, y si no las guardaba era un escándalo, y Jesús las rompía todas. Llegaron a decir cosas que él no era, pero era para atacarle, ¿no? Un hombre comilón y bebedor de vino, que anda con los publicanos, con los pecadores, con los marginados, con los leprosos. Un hombre que toca a los leprosos no se habrá enterado lo que dice la ley sobre los leprosos. Un hombre que se contamina con la impureza, que se relaciona con las prostitutas, que permite que le toquen y que le besen. Pues vaya drama que tenían los rabinos. Vaya drama. Porque ellos, que eran intocables, en las calles con sus filacterias y con sus ropajes, ¿no? Pero no en las casas de las viudas ricas. Ahí no eran intocables. Y claro, además de que él hacía eso públicamente, les denunciaba el otro, pues menudo problema que estaba planteado. ¿Será una casualidad y ahora no voy a hacer yo aquí una defensa de algo que yo no creo, pero uno de los errores que creo yo ya se tomó conciencia de él hace tiempo dentro del protestantismo. Cuando yo hablo del protestantismo, quiero englobar de una manera amplia todo aquello que no es catolicismo, ni iglesia ortodoxa griega, ni otras iglesias que hay por ahí, que hay algo más de tres denominaciones. Y meternos a nosotros ahí, porque como movimiento histórico, queramos o no, estamos. Ahora, cuando yo digo esto, voy a hacer una pequeña salvedad, porque esto está un poco de moda hoy por ahí por las revistas, que para que no nos confundan vamos a llamarnos protestantes. Esto que yo digo de integrarnos al protestantismo no tiene nada que ver con esta moda, porque esta moda, en la opinión mía, que viene de superestructuras de poder religiosas que se están montando por ahí en nuestros medios, esta moda no es decir vamos a valorar el movimiento de la reforma en cuanto que de alguna manera, gracias a Dios porque lo hubo, a lo mejor estamos aquí como estamos, y por los que dieron la vida, quizá porque nosotros estemos ahora aquí tranquilos y también, ¿no? Dieron la vida porque nos llegase esta escritura que tenemos, y por tantas razones, sino porque lo de ahora vamos a llamarnos protestantes es porque estamos convirtiéndonos cada día más en entidades religiosas, no es por un sentido positivo de la historia. Pues yo digo que no tiene nada que ver lo que yo digo de integrarnos al protestantismo con lo que se está diciendo por ahí. Pero uno de los errores, quizá, del protestantismo fue reducir lo que la Biblia dice sobre María, la madre de Jesús, hasta límites no deseables. Y hay que recuperar la figura de María en la dimensión que tiene la Escritura. Y esto es muy importante. Porque María, en lo que se sabe de ella, y con errores muy serios, y yo, algunos no lo habrán oído alguna vez, he hecho alguna crítica de actitudes de María, que creo que la Escritura hace, muy serias. Pero también la Escritura dice cosas muy importantes de esta mujer. Y no solo porque Dios la escogiera para que naciese humanamente Jesús de Nazaret de ella, pero sin entrar en las ideas que hay en otros ámbitos del cristianismo. Si eso no es dignificar a la mujer, no sé qué será. O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo se puede seguir teniendo posturas misóginas, enemigas, digamos, de la mujer, cuando para que se cumpla el plan de la economía, el plan de la salvación de Dios, todo el plan de la salvación de Dios, Dios decide escoger a un ser humano que además es una mujer? Porque Dios, no sé cómo podía haber aparecido Jesús de Nazaret en la historia de otra manera. Pero yo a Dios no le pongo límites, ni mi pensamiento humano se lo encajo a él, cómo puedo hacer las cosas. Y ahí habría mucho que aprender de lo que la Escritura quiere decir. Mucho que aprender. Pero hay una cosa muy importante. Y es que María es una mujer, algunos han sabido verlo. María es una mujer que lo poco que sabemos de ella, el único discurso que tenemos de ella, por llamarlo de alguna manera, es profético y revolucionario y liberador. Pero no hacía acepción de personas, tenía, porque no hablaba de una liberación solo para las mujeres, sino para todos los oprimidos. Y concedía al Dios que la había escogido a ella para una cosa tan extraordinaria, como el Dios que liberaba a los oprimidos, ayudaba a los pobres y juzgaría a los opresores. Tenía una concepción del Evangelio muy, muy interesante, que desarrollaría luego su hijo históricamente de una manera clara. Es muy importante. Hay muchas cosas de la figura de María, como como una gran mujer que fue, que convendría recuperar, no cayendo en lo que cayeron otros y en lo que siguen cayendo algunos, pero que convendría recuperar porque son muy importantes. Pero la relación de Jesús con las mujeres es tan peculiar como esta. Note qué importancia podrían tener en la vida de Jesús. La relación de él como maestro y como rabí con las mujeres era el escándalo, era lo que no pasaba con nadie. Porque resulta que él hablaba públicamente con las mujeres y un maestro, un rabí, no podía hacerlo. Sus propios discípulos, literalmente, en Juan 4, dice que se asombraban de verlo hablando con una mujer sola, además. No, ya que no podían hacerlo de cualquier manera, sino sola, y al lado de un pozo, que la ciudad donde vivía no estaba al lado del pozo, estaba un poco lejos los pueblos que había, y se asombraban, no se atrevían a decirle nada, se callaban la boca, pero seguro que pensaban cosas. Está claro, porque la escritura lo da a entender, y siempre hay otra lectura, ¿no?, que está detrás. Se asombraban, se callaban, hablando con una mujer. ¿Qué tipo de rabí y de maestro es este?, ¿no? Y además, por si fuese poco, que era samaritana. Que una mujer judía ya era grave, pero samaritana era mucho más grave, porque hasta la propia mujer, ¿no?, la extraña. ¿Cómo tú, siendo judío, me hablas y encima me pides algo? Podía haber escogido todos los hombres del mundo, del mundo que él vivía y donde estaba, para decir claramente quién era él. Resulta que escogió una mujer, que encima además pertenecía, para los judíos, al pueblo de los traidores. Eran medio mestizos, ¿no?, para ellos. Y que además no lo seguían en sus tradiciones, como lo que hemos leído en la Mishnah y eso, porque eran como los saduceos, era el Pentateuco y de ahí quieto, ¿no? Pero resulta que la primera vez que Jesús dice claramente quién es él, yo creo que esto tiene una importancia histórica muy seria. ¿Por qué será que se lo dijo a una mujer? Si las mujeres, en el plan de Dios, para la realización de ese plan, tuviesen una importancia secundaria. Cuando venga el Mesías, ya nos aclarará esto que estamos discutiendo. Yo soy el Mesías. Habían pasado más de 30 años y así no se lo había dicho a nadie. Había dicho cosas, habían pensado, pero así no se lo había dicho a nadie. Y aquella mujer que se va corriendo, que habla, que pone en marcha un pueblo, que dice, he encontrado un hombre que me ha dicho toda la verdad, no será este el Cristo, ¿no? Influye y se queda allí y les habla más tiempo, ¿no? Y si eso no es una mujer evangelizadora en esos momentos, ¿cómo lo llamaríamos? Pues podía haber escogido un hombre para eso, nada menos que para integrar en el reino de Dios a quien, por decreto de los que tenían el monopolio de la ley, no podían estar, que eran los samaritanos. Porque aún sus propios discípulos en alguna ocasión querían pedir que descendiese fuego del cielo para barrer a los samaritanos y eliminarlos de una vez, porque los odiaban, entre otras cosas. Una mujer, en un momento tan importante, un hombre que se permitía el lujo, Jesús de Nazaret, como maestro, como rabí, de hacer amistades personales muy íntimas con mujeres, ir a su casa y hospedarse allí. También lo hizo con algún hombre, pero como con estas mujeres, es verdad que en esa casa vivía un hombre, pero vivían dos mujeres. Y es verdad que la Biblia dice que a ellas no las amaba menos que a él, que era Marta y que era María. Y en la enseñanza que hay sobre ellas, hay una cosa muy importante que pudiese tener trascendencia en la vida de la Iglesia. Es como si llega allí, quieren agasajarlo, quieren hacer las cosas, hay más gente que viene. Sabemos que esta familia tenía muchos amigos, muchos conocidos. Cuando se murió Lázaro, aquello se llenó de gente de muchas partes. Tenían medios económicos, vivían bien. Y hay como dos posturas en las dos mujeres que se podrían ver en nuestras iglesias. Dos posturas distintas. Dos maneras de entender el servicio del Señor diferentes. Que una no es excluyente de la otra, pero que en esta ocasión Cristo se decide por una. No descalifica a la otra, pero se decide por una. Y lo hace claro. Yo creo que eso hay que también tenerlo en cuenta, pues es la relación de Jesús con las mujeres. Y la iglesia que él iba a fundar, mi iglesia, Jesús sabía que iba a estar formada por mujeres también. Cuando Marta iba, no te das cuenta de la cantidad de trabajo que tengo, de lo que tengo que hacer, de que me vuelvo loca con todo eso. Ella servía, dice allí. Y servía es el término que se traduce por diaconía, estaba haciendo un servicio de diaconía. Y yo no voy a hacer aplicaciones, ¿eh? Que la mente nuestra vaya donde queramos, ¿no? Y no ves María. Y María estaba allí, sentada a los pies del Señor, él estaba enseñando cosas y ella estaba escuchando. Dos posturas distintas, ¿no? Una mujer con la conciencia de que lo que hay que hacer es las comidas, los catarros, lo otro, no sé cuántas cosas. Claro, si querían comer eso, tenían que hacerlo de alguna manera, está claro. Y la otra que piensa que hay otras cosas muy importantes y que hay que aprovechar. Dice, María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Son dos actitudes y dos pensamientos de dos mujeres que, amando al Señor, y esto es importante también, tienen dos visiones. Y Jesús parece que de una manera clara entiende que hay una que ha escogido la buena parte. Y eso no quiere decir entonces que una mujer no tenga que hacer las cosas que Marta estaba haciendo. No estoy diciendo eso, pero tampoco estoy diciendo que eso que Marta estaba haciendo no lo puede hacer un hombre, ¿eh? Para nada. Estamos hablando de dos mujeres. Si lo trasladamos a la iglesia, que una piense que servicio de diaconía es barrer y no sé qué, hacer cosas, ¿no? Y que la otra piense que servicio de diaconía puede ser otra cosa. Y preguntarle a Jesús en ese conflicto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron? La relación de las mujeres con Jesús, hay una riqueza impresionante. El pasaje que mencionamos el otro día de la mujer adúltera, la mujer cogida en adulterio, cómo la aplicación de la ley, la mala aplicación de la ley, conculca los derechos fundamentales de las personas. Y eso también puede ocurrir dentro de la iglesia. Y aquí se ha recordado algunos días por la mañana que nosotros estamos en el marco de la ley de la libertad. Una ley, pero es la ley de la libertad. Y eso no sé si a veces lo integramos bien en nuestra mente, ¿no? La ley de la libertad. La ley de la libertad no es la ley de la represión. ¿Cómo se aplica esa ley de la libertad? La mujer cogida en adulterio. La imagen es que llega una noche, que Jesús se va al Monte de los Olivos, que vuelve San Juan 8, que vuelve al templo por la mañana, que está enseñando, y le traen una mujer, que la ponen ahí y me dice, esta mujer ha sido cogida en el acto mismo del adulterio. Y para no alterar yo absolutamente nada de lo que ocurre allí, prefiero leer las palabras que tenemos en el Evangelio de Juan. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. y en la ley nos mandó Moisés apedrear a las tales. Y dice, tú pues, ¿qué dices? A esto que le presentaron, desde el punto de vista legalista, hasta ahí podía admitirse como correcto, hasta cierto punto, porque ya estaban presentando el caso utilizando a la ley parcialmente. Él no podía decirles que en la ley de Moisés el adulterio no estuviese condenado con la muerte, porque no podía decirles esto. Ellos iban a buscarle, iban a por él, precisamente por todo lo que les escandalizaba y porque les irritaba. Una mujer cogida en adulterio era una mujer, en aquella época, especialmente para los que le llevaron y que conocían la ley, pues despreciable, terrible, ¿no? Pero claro, si nosotros leemos en la ley, ¿qué es lo que decía del adulterio? Que cuando había adulterio, había que matar a los dos. Eso era lo que decía la ley. Una mujer que es sorprendida en el acto mismo del adulterio, ¿cómo es que se le escapa el personaje con el que estaba adulterando? O sea, ¿se les escapó o lo dejaron ellos que se fuese? ¿O fueron capaces de urdir toda una trama, aprovechándose quizá de las necesidades que podían ser mentales, emocionales, económicas? Que había mucha miseria en aquella época, ¿eh? Hoy hay mujeres en el mundo que tienen relaciones sexuales por un pedazo de pan. Es bien triste, ¿no? ¿Qué ley les tendríamos que aplicar a eso? ¿A quién habría que aplicarle la ley? ¿A la que tiene relaciones sexuales por hambre habría que aplicarle la ley? ¿Se la aplicaría Jesús a esa persona? Algunos sí. Bueno, pues entonces, ¿dónde estaba el otro? Por eso digo que hasta cierto punto correcto, ¿no?, lo que le plantea. A ver si él era capaz, para salvar la vida de aquella persona, que le estaba a favor de redimir y de salvar a las mujeres, a ver cómo podía salir de aquello. En la ley Moisés nos mandó a pedrearlos. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado en el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Bueno, ya sabemos toda la historia, no hace falta que yo siga ilustrándola más. ¿Querían aplicar la ley? ¿Eran honestos en la aplicación de la ley? Ahora, eso trasladémoslo cuando a veces ocurren cosas en nuestras iglesias. No estamos hablando de esto, pero podríamos hablar de esto, No estamos hablando de esto, pero podríamos hablar de esto. Porque dentro del cristianismo, en nombre del cristianismo y de defender la pureza de los cristianos, se ha condenado durante mucho tiempo a las mujeres por fallos, por pecados, por transgresiones que también cometían los hombres, pero a los hombres no se les condenaba. Y eso dirá, bueno, sí, determinada gran denominación que no éramos nosotros. No, no éramos nosotros los que estábamos en esa denominación legalmente. Pero habría que saber si para muchos de nosotros, dentro del corazón y en el fondo, no se podía decir que no estaba mal. Porque las actitudes, yo he tenido que atender en mi consulta a mujeres creyentes, casadas, jóvenes relativamente, 30 y no muchos años, con un fracaso matrimonial grave, y la raíz estaba en que habían enfermado emocionalmente porque un pastor de su iglesia, desde adolescente, entre otras cosas, la tenía prohibida leer algunos libros de la Biblia, y especialmente el Cantar de los Cantares. Y además el pastor de su iglesia era su propio padre. De una manera de aplicar la ley lamentable, ¿eh? En nombre seguramente de una ortodoxia, ¿eh? ¿Hasta dónde podemos llegar de considerar que la propia palabra de Dios nos puede contaminar? Claro, el judaísmo llegó a esas cosas y esa interpretación nos puede contaminar. Y los problemas que desarrolló esa chica, a lo mejor si hubiese leído el libro de Cantar de los Cantares y muchos libros parecidos a ese libro y con ese espíritu, no los hubiese hecho nunca. Y para enterarse de cosas imprescindibles en la vida, pero eso era porque era mujer, porque a sus hermanos esa prohibición no estaba vigente. O sea, digo que ¿cómo aplicar? Yo podría contar otras historias que no son del otro mundo, ¿eh? Mucho más graves que estas todavía, porque desgraciadamente muchas veces, debido a mi profesión, como hay mucha gente de ella y durante mucho tiempo la única persona que la tenía en España era yo, pues claro, uno se entera de cosas, ¿no? Pero no por curiosidad, sino por necesidad. Pues debido a eso y a todo lo que supuso la represión sexual por ser una hija, el matrimonio fue un desastre. Y él también era creyente. Aquello era absolutamente insostenible. Sostenible. Podríamos casi decir como que nunca hubo matrimonio. Casi, ¿eh? La chica era creyente, con muchas deformaciones, y una persona como tantas otras, no hay ninguna cosa de otro mundo, ¿no? Ni nada. Bueno, ¿cómo querían aplicar la ley? Primero no estaba el otro, por lo tanto la injusticia estaba clara. Después el Señor les demostró que no eran mejores que aquella mujer. Y cuando les confrontó con su propia conciencia, tuvieron que avergonzados desaparecer. Entonces lo que el Señor hizo que fue cargarse la ley, que es cuando a veces se aplican algunas cosas en la iglesia y dice, bueno, si no se hacen de esta manera, y fíjate que está claro, ¿eh? Porque se la llevan y le pueden dar los textos del Antiguo Testamento, de Deuteronomio, del otro sitio, de Levítico, de tal, se los pueden dar. Hay que cumplir estos textos, la palabra de Dios. No es así exactamente. Hay que cumplir la palabra de Dios en el contexto y con la actitud que Dios quiere que se cumpla, no de cualquier manera. Porque el Señor, cuando consiguió que todo el mundo se fuese, le dice, ninguno te condenó, dice ninguno, yo tampoco te condeno. Estaba cometiendo Jesús una arbitrariedad. No es necesario, en mi criterio, recurrir a ningún principio de gracia especial para entender que Jesús no estaba cometiendo ninguna arbitrariedad, sino aplicando la ley justamente. La ley que ellos querían aplicar de manera injusta y discriminatoria con una mujer, está claro. Que una mujer no adultera sola. Porque, ¿qué decía la ley? ¿Dónde estaba la ley? En los 10 mandamientos. ¿Era verdad que había un mandamiento que decía no adulterarás? Sí. ¿El desarrollo que luego ese mandamiento tuvo era la ley primaria de Dios? No. Ahí tendríamos que aplicar otra vez, por la dureza de vuestros corazones os permitió Moisés el divorcio, pues por la dureza de vuestros corazones hubo que hacer un desarrollo de la ley, cuando moralmente el pueblo de Israel, vamos a decir que se salió de límites tolerables éticamente y se desequilibraba moralmente. Fue por eso. Pero ya en esas condenas tan graves del adulterio había de parte de Dios cuñas o cláusulas en favor de la mujer. Se puede leer en el Antiguo Testamento. No siempre en condena. Siempre que se podía defender a una mujer, está ahí escrito ya en el Antiguo Testamento. Porque algunos hoy todavía piensan, cuando una mujer, por ejemplo, es violada, Algunos jueces hacen sentencias que claman al cielo. Pues ya en el Antiguo Testamento hay como una corrección de posibles jueces que hiciesen esas sentencias. Pero no, fue porque ella quiso. ¿Eh? Y hay esas correcciones. Pues es verdad que decía no adulterarás, y después no estaba seguido que si adulteras tienes que morir o tienen que apedrearte. Pero en esos 10 mandamientos había un mandamiento en la ley, hay que verla en el conjunto, no salirse de ella. Y había un mandamiento que decía no matarás, sin condiciones. Y por eso el Señor, dentro de la ley, que él la amaba sin duda ninguna, dentro de la ley podía defenderla aplicando justamente el derecho y la ley. No cometerás adulterio, pero no matarás. Y fue lo que se aplicó. Y no la dijo que había hecho bien. La recomendó que no siguiese de esa manera. Entre otras cosas porque había salvado la vida porque él estaba allí. Era el defensor de la vida. Y en ese caso, de una mujer, ¿no? Pero estas intervenciones que Cristo hace con las mujeres tienen que ser significativas, no podemos pasar por encima de ellas. Hay otras muchas, pero hoy ha corrido el tiempo demasiado. Así que vamos a dejarlo aquí. Ya dije al principio que de lo que leímos hoy no íbamos a tener, no tiene mayor importancia porque lo que leímos hoy se reduce bastante a mucho de lo que hemos dicho hoy, aunque no hayamos comentado nada. Y mañana, si Dios quiere, pues tendremos como una segunda parte de esta relación de Jesús con las mujeres y de su actitud.